Bueno, lo primero que quiero decir es que no es común un acto de celebración democrática de este tenor. Tengo, en mi condición de diputado nacional, recorro el país y escuchar un sentimiento de orgullo pluralmente expresado por parte de los concejales no es lo usual. Y realmente me honra, y antes de venir no sabía que iba a vivir esta circunstancia que me llena de energía, me llena de optimismo, y se las agradezco enormemente. Y creo que ustedes son plenamente conscientes del aporte que cada uno de ustedes hace cotidianamente para construir una Trenquelauque mejor desde los lugares que les toca ocupar, y han hecho gala de un reconocimiento recíproco de esos esfuerzos, y me parece que en tiempos de grieta y de degradación de la política merece ser particularmente destacado. En segundo lugar, siempre nos preguntamos los seres humanos cuál es el sentido de la efeméride, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la efeméride de recordar recurrentemente un hecho que pasó en el tiempo, ¿no? Y que se transforma en un ritual, ¿no? El 25 de mayo y el pericón y las pascuas y tal cosa, y ese ritual va acompañado de cosas. Y el sentido más profundo de la efeméride es que, yo siempre lo digo de una manera un poco brutal, es que si a mí me cortan un brazo, sigo siendo Fabio Ketlas; si me cortan una pierna, sigo siendo Fabio Ketlas. Pero si yo no me puedo acordar de lo que hice y de lo que hago, sigo siendo Fabio Ketlas. O sea, somos memoria. Todo lo demás, somos memoria. El conjunto de sentimientos, de pareceres, el conjunto de sensibilidades que nos hacen apropiarnos de nuestro contexto, nuestra vida, que nos configuran y que nos posicionan, es posible porque una abuela nos contó, nos dijo, una madre, porque esa experiencia que hemos vivido en el tiempo la podemos recuperar y poner acá en valor porque significó algo para nosotros. Somos memoria, y está muy bien que la sociedad argentina, que muchas veces despreció esa reflexión memoriosa, haga un culto de una memoria, de aprendizaje, de una memoria de valoración, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, cuando hago esto, el tema del pueblo judío, ¿no? Son 5.700 años simbólicamente de los mismos rituales. O sea, el Rosh Hashaná se celebra igual hoy que hace 4.000 años. O sea, es la única manera que 15 millones de personas hoy dispersas en el mundo puedan reconocerse unas a otras, ¿no? Porque esa memoria es una memoria que ha sido cuidada. Y nosotros debemos cuidar la memoria democrática, porque es una memoria que ha sido construida sobre el sacrificio, sobre el esfuerzo, ¿no? Porque no hay muchos jóvenes, pero con esto queda filmado, los que tienen menos de 35 años tienen que saber que este periodo de estabilidad democrática en la Argentina es excepcional. Lo estudian en la escuela, pero ha habido mucho dolor en las interrupciones democráticas, ha habido muchas pérdidas, y nuestra democracia sin duda tiene mucho por mejorar, pero bueno, pero esa mejora parte de la valoración de este sistema político abierto, plural, este sistema político en el que podemos incidir. La otra cuestión que quería decir es que en 35 años cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas en el mundo, cambiaron muchas cosas. O sea, hace 35 años dos chicos no podían caminar de la mano por la calle, o hace 35 años, yo vivía en el Gran Buenos Aires, apenas los que tenían teléfono de línea, digamos, eran unos privilegiados, y hoy vivimos vinculados por redes. Y yo, cuando nací en Wilde era una ciudad industrial hace 40 años, y en esos lugares hoy hay cáscaras vacías, se fue la actividad económica. Entonces, esta democracia, estos 35 años, cambiaron un montón de cosas. Muchas cambiaron para bien, ¿no? Hemos crecido en nuestro espacio de libertad personal y de reconocimiento, y hay que reconocer que muchas no cambiaron para bien. Que nuestro tejido socioeconómico es más desigual, que nuestras ciudades se han degradado, que nuestra condición de seguridad ha retrocedido, y que nuestra democracia tiene que tomar esa agenda, porque es esa agenda la que nos reclama la sociedad argentina. Y lo digo particularmente, y no me pongo ninguna pose en particular, porque la democracia en el mundo en esto quiero ser explícito, está asediada. La democracia no vive buenos momentos en el mundo. La democracia está asediada por pensamientos maximalistas, por movimientos religiosos intolerantes. La democracia está asediada de muchas maneras, de muchísimas maneras. Y en algunos lugares se pierde, en otros se degrada, en otros se cuestiona. Y hay una tentación que la humanidad vivió muchas veces, la tentación de simplificar, la tentación de que los problemas son simples y que hay que intervenir de manera más o menos bestial para resolverlo, eliminando la deliberación pública o la reflexión, eliminando el dato, imponiendo nuestras ideas en la consideración general a través de la manipulación, etc. O sea, nosotros debemos sentirnos parte de representantes públicos guardianes de la democracia, guardianes de los valores democráticos. La democracia no vive buenos momentos en la humanidad y tampoco en la región, ¿no? Hay que decirlo con todas las letras. Nosotros hemos vivido hace poco, y más allá de la consideración personal que tenga cada uno, la destitución de una jefa de Estado en el país vecino de Brasil, con acusaciones banales y monstruosas, digamos, que no se condecían con su recorrido político. Y yo jamás lo hubiera votado a Dilma, pero creo que no merecía ese impeachment que se hizo. Entonces nosotros estamos obligados en este momento de democracia asediada a calificar la democracia. La democracia para sobrevivir tiene que ser una mejor democracia. Y para hacer una mejor democracia hay que entender este tiempo. Tiene que ser una democracia con sentido contemporáneo. Tiene que incorporar a la tecnología, tiene que interpelar a los jóvenes, tiene que hablar de los problemas de la paridad, tiene que sensibilizarse con los que quieren emprender y no pueden. Nosotros no estamos obligados a mejorar nuestra democracia si la queremos sostener. Ningún pueblo se va a movilizar para sostener una democracia que no le da respuesta. Estamos obligados. Yo no sé cómo será la democracia del futuro, porque no soy astrólogo y porque en definitiva es tan difícil entender el presente que mucho más difícil debe ser adivinar el futuro, así que voy a renunciar a eso. Pero sí quiero decirle una cosa que está ocurriendo y que me parece que es importante, que acá en Trenquelauquen, que considero que es un lugar de vanguardia, yo también considero que Trenquelauquen es un lugar de vanguardia, que ha hecho cosas, se ha animado a hacer cosas que otras localidades no han hecho, etc. Y que está muy bien que lo llene de orgullo a ustedes. Es que crece con muchos motivos y muy legítimamente lo que podríamos llamar la agenda postmaterial. O sea, más allá de la agenda material, de que queremos que nos hagan el cordón cuneta, que nos iluminen el barrio, que es la agenda tradicional de demanda de servicios, que es muy legítima, crece en el mundo una agenda de una esfera de relaciones. Por ejemplo, decir quiero vivir en una sociedad menos violenta. Y es muy difícil para el gobierno decir cómo hago para construir una sociedad menos violenta, o quiero, no, bueno, hay muy, la demanda de lo que se llama las demandas inmateriales crecen, y el gobierno no sabe, no a escala argentina, a escala mundial, no hay una tasa de innovación gubernamental para atender esa demanda inmaterial, que en muchos casos es muy legítima y que en muchos casos da esa sensación de que el gobierno no me entiende, no me atiende, no es mi gobierno. Lo que está pasando en Francia es que las personas que dan vuelta a los autos, etc., tienen para comer. O sea, viven bajo un techo, no son homeless. Ganarán 1.500 euros, etc. Pero sienten que ese gobierno no les pertenece, que hay algo más allá que no está siendo respondido. Esta es una incertidumbre que tenemos. Yo creo, yo particularmente tengo mi propia hipótesis, creo que hay una generación de personas que ven que la tecnología da tantas posibilidades que no puede entender que el gobierno no pueda responder ciertas cosas. Hay como un gap de expectativas, lo que yo llamo la generación de la frustración. Entonces hay una mucha intolerancia a la frustración y demanda sobre los gobiernos. Pero a nosotros no nos queda la posibilidad de rechazar esa demanda, ni nos queda la posibilidad de escapar o de artilugio. Hay que, y acá sí, por último el homenaje a Alfonsín, hay que tomar la función pedagógica de la democracia. A nosotros nos corresponde explicar. Nos corresponde mirar a los ojos a nuestros ciudadanos y explicar y construir en conjunto alternativas. No podemos gestionar con evasivas. Entonces, cuando los recursos son escasos, cuando la dificultad, tenemos que explicar. El 99% de las veces la gente entiende si nosotros hacemos el esfuerzo pedagógico de recuperar para la política el diálogo, la explicación, la comprensión y el sentido cívico.